aportar lo que se pueda, como se pueda. ¿Podremos aportar algo, Martín, en estos últimos minutos? Martín Sereno, que está al aire con nosotros. Hola, Martín.
Hola, buen día, Mariquita, buen día, Beto.
Buen día.
Queriendo dejar a mis hijos en la escuela. Los venía escuchando y también pude escuchar gracias a la tecnología que decía que de, no paro de romper las bolas con los mensajes. Pero bueno, me considero un activista de la justicia social, así que los activistas activamos todo el tiempo.
Bien.
De eso se trata.
Bien, 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 de eso se trata. Martín, ¿cómo estamos cerrando esta campaña?
Y la verdad que estamos cerrando con muchísima esperanza. Yo creo que en los últimos tiempos, más que nada, ¿no? Algunos quizás los que militamos permanentemente en política, teníamos muy claro, ¿no?, lo absurdo y horroroso de las propuestas de Milei, pero creo que el común de la gente ha podido llegar a esa misma conclusión en los últimos tiempos, ¿no? Porque vos fíjate que a partir de las PASO, cuando gana Milei, se cobra mayor exposición pública y se le exige, ¿no?, mayor responsabilidad en sus propuestas, en sus argumentos, empieza a hacer agua, está haciendo más agua que posada, Milei, y realmente, a medida que pasa el tiempo, creo que la mejor campaña para la masa es lo que habla y los integrantes fuerza, porque no paran de realmente de decir,
no, desde estamos con problemas de audio, Martín, ¿estás?
Es permanentemente.
Porque
por el
momento se
cortaba. Sí, capaz que por la tormenta no hay buena señal.
Seguro.
No, decía que no paran de decirse y de desmentirse permanentemente. Es el principio básico de esa fuerza. Ya cuando se asocian con Macri y con Puerta, rompe el principio básico. Y después las propuestas políticas también las dijo todas, ¿no?
Bueno, ayer
la venta de órganos, después la quiso suavizar, la dolarización la quiere suavizar.
No, ayer
quiere tratar de suavizar todo, ¿no? Buscando otro electorado, porque lo que quedó demostrado, que igual no deja de ser un bajón, es que fanáticos de la motosierra son el 30% del país. No hay más, no hay más. No, su tope fue el 30%, en las PASO y en las generales sacó lo mismo, porque ese es el fanatismo que logra despertar y la gente que está de acuerdo con esas ideas. Entonces, para conseguir más votos, después empieza a tratar de suavizarse, a tomarse doble una semana antes de una entrevista, a desdecir su discurso y la ideología que sostuvo al principio, y en realidad con eso piantó los votos del fanatismo y logra algunas adhesiones, pero la verdad que ya es un proyecto sin rumbo, ¿no?
Ahora,
y la gente lo ha visto eso. Y además hay una, yo te he mandado el último mensajito que te mandé. Yo quiero que algún oyente o alguien me diga si en algún momento lo escuchó hablar de trabajo o de producción.
Nunca.
Nunca,
nunca.
Nunca. Toda su propuesta es recorte de lo que sea, ¿no?
Sí, o, sí, sí. Pero él les habla. Él les habla a los argentinos de bien solamente, Martín.
Ah,
él les habla solo a los argentinos de bien.
Los que no laburan.
Claro, sí, no sé, no sé realmente. Es increíble el concepto, ¿no? Argentinos.
No escuché y estuve revisando ayer, porque en las charlas en los barrios y en la chacra veníamos hablando de eso, ¿no? Porque la gente que está en la agricultura familiar y la gente que vive en la chacra no escuchó ni una propuesta. Me parece que no existe ese sector, ¿no?
No lo conoce, no tiene, no claro. Entra en su espectro, no.
Claro, no solo no lo conoce, sino que tampoco en su equipo nadie le dijo que tiene que hacer una propuesta para el sector rural.
No entra,
no lo ha hecho.
No entra.
Y ayer me puse a revisar todas las entrevistas que pude y tampoco ninguna habla de trabajo.
No.
La única mención que hay al trabajo es una reforma laboral con quita de derechos. Pero cómo generar empleo, cómo generar laburo, ni producción, no hay, no existe eso en toda su carrera o campaña política. Y la gente se fue dando cuenta, ¿no? Se fue dando cuenta.
Ojalá, Martín, ojalá, mira,
ni
ojalá.
Siquiera vamos a ganar ajustado. Yo creo que vamos a ganar por un margen más amplio del esperado.
¿Vos sabés que yo desde ayer estoy con esa sensación? No quisiera de ser demasiado exitista, pero tengo la impresión de que va a ser mucho más holgada la cosa que lo que nos imaginamos.
Sí, porque la verdad, yo, mira, así como yo soy un optimista nato, yo sé que Beto es un pesimista nato.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Claro, conozco los bueyes con los que jalamos.
No, no, me reivindico como tal, además, no, no hay ningún problema.
Ni lo dudes.
Y la verdad que yo creo que va a ser amplio el margen y que va a primar la cordura del pueblo, ¿no? Seré un optimista nato, pero yo creo que va a primar la cordura del pueblo. Nuestro pueblo ahora necesita cordura al frente para ordenar este desastre, porque la verdad es esa, ¿no? Estamos en un desastre. En estos 40 años de democracia venimos de crisis en crisis, y vos lo que necesitás es alguien que ordene esto y lo saque hacia adelante. Y la gente lo ha entendido, y cuando vos necesitas alguien que ordene, no necesitas un loco con una motosierra, necesitas alguien que ordene. Sí, vamos a ganar. Mirá, la verdad que acá tenemos que hacer una autocrítica. Por lo menos yo hago una autocrítica.
Sí.
En las PASO nosotros dijimos, votá más a Grabois, al que te parezca. No la militamos, no caminamos, no charlamos, no nos reunimos, no escuchamos a la gente. Como que sobreestimamos como que la victoria era nuestra.
Sí.
Que no podía ser que un tarado como Milei saque muchos votos.
Es cierto.
Y que nadie iba a querer a lo que significa Bullrich. Y el cachetazo que nos comimos en las PASO hizo reaccionar a la militancia, y la verdad que ahí le pusimos todo el cuerpo y el alma, y de las PASO a la general le subimos 100.000 votos. Eso
sí, así es, por eso, te digo,
no
hubo
es
una
un
importante,
dato menor.
Y hubo una importante recuperación, por eso te decía, y bueno, después de esas generales, con esa recuperación y la potencia de una militancia que, si bien fue bastante inorgánica, cada organización trató de hacer todo lo que podía, pero que de todos modos fue y estuvo y está presente en esta provincia, digo, mostró nuevamente la militancia tener capacidad para rearmarse y dar la pelea, digo, ¿cuál es la expectativa, no?
La expectativa es que acá en la provincia esta vez sí gane Massa a Milei, y que en la nación, por supuesto, que le vamos a dar.
Yo
creo que...
Digo, lo que me preocupa, y estaba... Porque la verdad es que además de la cuestión económica que propone este hombre, además de quitar derechos, que entre otros los derechos laborales para él son un blanco para darle de entrada, digo, además de hacer derrumbar los salarios con lo que ya dijo que va a hacer un ajuste alrededor del 15%, y aunque lo disfrace de ajuste de la política, como dice él, el ajuste que puede hacer en la política, entre comillas, no supera el 0,45% de todo el presupuesto nacional, con lo cual el 15%, el 14,5% más que dice que hay que reducir el gasto, lo va a reducir de jubilaciones, de educación, de salud, bueno, a todo eso que sabemos que viene detrás de este hombre, también viene, y necesariamente viene detrás de él, esta avanzada de bandas neonazis, esta búsqueda de liberar a los represores. Lo dijo Victoria Villarroel, dijo, hace falta que salgan en libertad para que sean de alguna manera los maestros de los que vienen después, porque va a hacer falta ponerlos en las calles para reprimir las protestas, digo, ¿no? Acá estoy viendo una información de estas bandas neonazis argentinas que estuvieron pegando afiches que dice "Hacé patria, matá a un político", y la muestran a Cristina y un revólver apuntándole a la cabeza.
Bueno.
¿Cómo es posible? Esto sale en Tiempo Argentino hoy, ¿eh? ¿Cómo es posible? Yo digo, realmente, ¿no? ¿Cómo es posible que se pueda votar a quien está abriendo esa puerta, ¿no?
Sí, La verdad que es increíble y es inaceptable, ¿no? Tendría que haber de alguna manera actuar algún fiscal de oficio, la justicia.
Sí.
Porque una cosa es libertad de expresión y otra cosa es esto.
No,
esto
claro.
No es libertad de expresión.
No, no.
Estos son delitos.
Esto es, ¿sabes?, incitación a la violencia por abajo de las patas.
Pero,
como mínimo.
Claro.
Como mínimo.
Y este tipo que habla de la libertad es el que le inició querella a no sé cuántos periodistas, ¿no? Ellos que dicen cualquier cosa, que insultan a todo el mundo, que denigran a todo el mundo, le ha iniciado querella a los periodistas, el partido que se supone que sostiene la libertad.
Sí.
O sea, son contradictorios. En realidad, lo que es inaceptable es que en nombre de la libertad se haga lo que se está haciendo, ¿no? No se puede negar la dictadura, no se pueden negar los derechos, no puede decir que la justicia social es una estafa.
Tal cual.
No se puede decir eso. La justicia social es un Estado tratando de equilibrar las relaciones que genera el capitalismo. El capitalismo genera desigualdad. Va a generar peces gordos que se comen a los peces chicos siempre. Entonces la función del Estado y la justicia social es tratar de equilibrar esos desajustes que genera el capitalismo. Entonces tratar de que si vos nacés en la casa más pobre del país tengas las mismas oportunidades y los mismos derechos que el que nació en la casa más rica. Eso es justicia social. Entonces un tipo, un candidato que te dice que la justicia social es una estafa, te está avisando que te va a hacer mierda.
Exactamente.
Que solamente si tenés plata vas a tener derechos. Entonces yo creo que eso lo ha entendido la gente, es lo que venimos discutiendo en todo, y por eso creo que va a votar mayoritariamente a Massa. Porque vos no podés votar a un tipo que te dice que te vas a cagar de hambre, te vas con la pata rota para tu vida, que vas a poder estudiar, que tu trabajo va a ser precario, que te vas a cagar de hambre y no te va a alcanzar el sueldo si tenés laburo para pagar la luz, el gas y el agua. Ni hablo de comer.
No, es lo que yo
o
digo.
Ya vamos a volver a usar leña porque una garrafa a 25 mil pesos pasa a poner el gas, pero lo mínimo imprescindible. Una tarifa de luz a 45 mil pesos. No vas a prender mucho la luz, salvo cuando a las 9 de la noche, cuando ya no se ve nada.
Sí.
Y el agua lo mismo. Entonces eso es lo que viene, ¿no? La quita de subsidios es volcar al 80%
Martín,
del pueblo a la pobreza.
Me parece interesante que vos, como el referente del movimiento Evita, de una organización social tan estigmatizada también por estos sectores de la derecha, me parece interesante que, porque estamos hablando de quita de subsidio, y cuando estamos hablando de quita de subsidio estamos hablando, por ejemplo, de quita de programas como el Potenciar Trabajo, que para estos sectores es pagar a los vagos. ¿Qué hacen esos vagos del movimiento Evita con el Potenciar Trabajo, Martín?
No, está bien, ahora te lo explico, pero yo quiero explicar algo, porque cuando estos tipos dicen quita de subsidios, la gente piensa en eso. Está bien que le saque todos los programas, los planeros, está bien que le saque la asignación. Quita subsidios que todos los argentinos van a pagar por 45 lucas de luz. Eso es quita de subsidio. Quita de subsidio es que si vos pagas, si le quitas el subsidio a la luz, vamos con la luz nada más. Yo le quito el subsidio a la luz y al combustible. Entonces, el del kiosco, el del almacén, te va... Claro, también, porque el soledadero enchufada le va a hacer pagar 50 lucas de luz también. Y el que fabrica el paquete de arroz que vas a comprar, le va a salir más caro fabricarlo. Y esa industria tampoco va a tener subsidio a luz. Sumale a eso, en la quita del subsidio del combustible, entonces el flete va a costar 3 veces más, entonces te va a llegar un paquete de arroz a Misiones que va a costar 8.700 pesos. Y tu sueldo dolarizado, que van a ser 8 dólares, te va a alcanzar para comprar 5 litros de arroz en el mes. Eso es la quita de subsidios.
Bueno, por ejemplo...
Mirá, los programas, ¿sabes cuánto es? El 0,4. ¿Entendés? Entre la asignación, el progresar, el procrear, el potencial trabajo. Son el 0,4 y no existen. Los subsidios son mucho más grandes, porque el subsidio es la guita que pone el Estado para garantizar tus derechos, el subsidio, ¿sabes qué es? Los remedios gratis para los abuelos y las abuelas. Uh-huh. Eso es el subsidio. Uh-huh. Todo eso es el subsidio. No, pasa que en el ideario común, cuando dice, voy a quitar los subsidios, dice, está bien que corten todo lo de los planeros vagos. Y la verdad es que eso no existe en el universo económico, en la guita que son los subsidios. Los subsidios, que no podamos pagar más la luz, el gas, el agua.
Bueno, ahí sí que no hace falta remontarse ni siquiera al 2001, con pensar en 4 años atrás, cuando hubo esos aumentos desconsiderados de tarifas.
Acordate de eso. Uh-huh. Ahí la gente empezó a mirar cuánto consumía de luz.
Sí.
Y empezó a ver que les contaban o que le agregaban a la boleta, me pusieron alumbrado público, me pusieron seguro estéreo. Uh-huh. Antes no mirabas la
cosa. Sí, sí, totalmente.
¿Cuándo empezás a mirar la boleta? Uh-huh. Cuando te dieron una fortuna, porque no me dio tanto, y ahí la estudias con lupa.
Martín,
no pasaba antes.
Nos está quedando un minuto para que cierre la campaña electoral.
Tengo una receta de diversas masas que podemos seguir hablando después de las 8.
Bueno, dale. No, hay, pero de todos modos, la idea es, nadie va a limitarnos la posibilidad de seguir hablando de política después de las 8, digo, ¿no?
No.
Porque la verdad es que no nos hagamos los rulos. Cuando uno prende cualquier medio de comunicación, claramente están a viva voz. Haciendo campaña después de las 8 de la mañana, así que no me asusta eso, solamente decir, bueno, todo esto que vos señalaste, Martín, finalmente, vos, ¿por qué vas a votar a Massa?
Mirá, yo voy a votar a Massa porque es claramente el cambio y la esperanza que necesita hoy nuestro pueblo, ¿no? Ha mostrado la capacidad de conducir un proceso político. Y nosotros necesitamos una clara conducción ordenadora, amplia y democrática. Y la verdad que veo más a esas virtudes, la capacidad de conducir amplia y democráticamente, ¿no? Lo ha demostrado como ha conducido el Ministerio de Economía, como ha conducido la campaña. La amplitud la ha demostrado con la permanente convocatoria a un gobierno de unidad nacional, y la vocación democrática es innegable. Lo vimos como presidente de la Cámara de Diputados, ha sacado leyes en acuerdo con todos los bloques. Tiene una vocación de diálogo y de democracia muy fuerte, Massa. Y creo que esas son las virtudes que necesitamos en nuestro próximo gobernante, ¿no? Mira, nosotros, con ustedes, ¿cuántas veces hablamos que lo que hacía falta en nuestro país era planificar políticas de Estado a 50 años, que venga quien venga, se siga caminando en este camino y no marcha así contra marcha? Uh-huh. Y bueno, yo creo que lo que está proponiendo más es eso, hacer un gobierno de unidad nacional, plantear políticas de Estado a 50 años para el desarrollo de nuestro país, y que tendrá sus matices según quien gane cada elección, pero que esas políticas sean indiscutibles y se siga el mismo rumbo durante 50 años.
Uh-huh. Martín,
y es lo que necesita nuestro país para salir adelante, ¿no?
No vaya
el gobierno es
¿hasta dónde llega la unidad nacional, Martín?
Mira, siempre y cuando conduzca claramente los lineamientos, la fuerza gobernante que fue votada por la gente, con determinado carácter de desarrollo del modelo productivo e inclusión social, se pueden sentar todos en esa mesa.
Claro, lo que pasa, a mí lo que pasa que realmente, perdón que ya sabes, me definís, soy un pesimista por naturaleza, pero para mí está tan claro que acá son proyectos totalmente antagónicos, se ha resumido en patria o colonia. No sé hasta dónde
en la fuerza, no, yo digo todo, pero decime una persona capaz de la Libertad de Avanza.
Bueno, por eso te digo.
No va a haber nadie sentado.
Pero,
no,
¿y el macrismo? Capacidad. ¿Y el macrismo? El macrismo es
colonia. El macrismo no
va a colonia,
no va a acordar esas políticas de Estado.
Pues, bueno, por eso. Entonces, ¿hasta dónde llega? Esto es convocar a los radicales en...
Pero eso es unidad nacional. Con el macrismo sería unidad multinacional.
Ah, bueno, por eso.
No, acá buscamos unidad nacional con un
proyecto. No, por eso, está bien, está bien.
Y un modelo de desarrollo donde coincidimos en estas líneas, vengan y vamos en estas líneas. Ahora, si tu idea es vender el país, rifarlo, regalarlo,
claro,
hacer lo que hizo Macri, no te vas a poder sentar esa mesa, porque tu proyecto es otro.
No, por eso, está bien.
Yo lo entiendo como el concepto de, estos son los lineamientos, estas son las políticas de Estado, quienes estén de acuerdo en trabajar por el país, sobre estas políticas de Estado, vengan a aportar. No, sentémonos todos y vamos a discutir y vamos a hacer lo que termina antes de la cuestión antipatria. No, no es que estén todos. Es en estos lineamientos, en este proyecto de país, en estas políticas de Estado, todos y todas las que quieran aportar para este desarrollo vengan. No importa si son radicales, no importa de dónde vengan, no importa si son del PO, que escuchamos hacer que le da lo mismo Macri que Milei. ¿Entendés?
Sí.
Que le da lo mismo Massa que Macri que Milei.
Sí, no, sí, claro, pero a mí me preocupa realmente cuando dice que le va a dar la ponerle la oficina anticorrupción que se la dé a la oposición, ¿no? Ponele, pero no puede estar la oposición, porque la oposición sola, ya sabemos que lo vemos a través de los medios, mira determinadas áreas de la corrupción o posible corrupción, otras ahí ni las toca.
Los desambrentados ahora.
Bueno, está bien, pero digo, por eso, pero no los podés dejar, solos a cargo. Tenés que ponerle gente tuya también, porque si no, te matan.
No es que le va a dar toda la oficina.
Y
le dará, como se planteó, no sé.
Y la mitad, ¿no? La mitad del directorio del Banco Central, ponele.
Pero desde el Banco Central
te obstaculiza toda la política monetaria.
Sí, yo creo que le va a faltar menos uno.
No sé. Pero
la cabeza de la Oficina Anticorrupción, pero la cabeza. Después va a haber un montón.
Sí, supongo, ¿no?, que sí.
Controlando, entonces, y además de ser la cabeza, y está obligado, o saltará como fusible, está obligado a detectar todo lo que es corrupción y demostrarán realmente si están para controlar o se terminan de incinerar.
Y mientras tanto,
y después nunca más vuelve.
Y nosotros como militantes que estamos poniendo el cuerpo, el alma, la vida, la angustia, los sentimientos, también tenemos que reorganizarnos, tenemos que rearmarnos, porque también tenemos que estar hacer lo que no pudimos hacer durante estos 4 años de Alberto Fernández, a quien nosotros también ayudamos a que llegue al gobierno, estar para marcar el paso también, un paso que, si nosotros entendemos que no está yendo por el lugar que se comprometió Sergio Massa a ir, nosotros tenemos que marcarle ese paso. ¿Por qué vamos a volver con el viejo discurso que digo, no te muevas porque si no le afecta al proyecto?
La desmovilización
hizo que nosotros, que se afecte este gobierno nacional en estos 4 años. La desmovilización no permitió que el gobierno nacional reaccione frente a lo que nosotros entendíamos que le estaba haciendo daño a toda la población con la que tenemos contacto día a día, ¿no?
Totalmente. Eso ya nos pasó, ya nos criticamos en los últimos 2 años del gobierno de Cristina, que no lo hicimos.
Uh-huh. Sí.
Y por eso terminamos posibilitando que las cosas no estén tan bien y gane Macri.
Uh-huh.
Durante el macrismo, claramente opositores, dijimos que no íbamos a cometer ese error con el gobierno de Alberto Cristina.
Y lo volvimos a cometer.
Entonces creo que ya aprendimos que no hay que dejar solo al gobierno.
Uh-huh.
Porque la verdad que no exigirle o no marcarle
tal cual,
o no apuntar los errores,
uh-huh,
es dejarlo solo. ¿No? Entonces, como pueblo tenemos que manifestar permanentemente, uh-huh, de hacia dónde queremos ir. Tenemos que ser partícipes de una democracia más
tal
activa.
Cual. Totalmente.
¿No?
Totalmente.
Porque si no, nos limitamos a votar cada 2 años.
No, claro.
Entonces, no, pero además limitarse a votar a cada 2 años, también lo que estamos facilitando es la proliferación de ciudadanas y ciudadanos que no tienen idea de qué es lo que están votando, no tienen en dónde sentar, intercambiar una mirada sobre esta realidad que no sea la que le plantean las redes sociales, ¿no? Y ahí es donde nosotros vamos a tener que encontrarle la vuelta para poder conversar con todo el mundo de frente, ¿no? Face to face, como dirían los...
Sí, yo creo que eso es fundamental. Yo creo que, bueno, que tenemos que desarmar un discurso de los últimos 40 años, ¿no? Donde la bajada de línea era no te metas en política, la política es sucia, para que la gente no participe y no se comprometa y manejen como quieren, ¿no? Que es lo que ha pasado, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, ¿por qué hablan tanto de la antipolítica, el recorte político? Porque han asociado la palabra política con algo malo.
Sí, sí, absolutamente.
Y la verdad es que la política es la única herramienta que tenemos para transformar la realidad.
Así es.
Y que tenemos que hacer política todos los días si queremos un bien común, ¿no? Entre las circunstancias laborales y económicas que nos obligan de alguna manera a estar todo el día pensando en cómo generar un mango para poder subsistir, y el egoísmo que se ha fomentado, la gente solo piensa en cómo morfar y piensa en sí mismo y no sale por ahí a hacer cosas por su comunidad, por su barrio, por su municipio, por su provincia y por su país, por el otro y por la otra. ¿No? Nos hemos encerrado en la burbuja. Veía un dibujito que me hizo causar mucha gracia, ¿no? Antes, hace mucho tiempo, ustedes son un poquito más adultos que yo, pero vivimos la misma época.
¿Qué me está diciendo?
Antes se sentaba uno a la mesa con la familia y era el lugar donde por ahí uno venía del laburo, otro de la escuela, otro de la casa, y se sentaban por ahí a compartir el almuerzo o la cena, y era un momento de encuentro familiar y de diálogo.
Sí.
Cuando empezó la tele, se decía que la tele rompió ese diálogo.
Sí.
Porque se sentaban a la mesa, aprendían la tele y estaban todos en la pantalla.
Sí.
Pero por lo menos, en ese momento, por lo menos, compartían una pantalla y podían incluso discutir sobre lo que salía en esa pantalla. Y ahora lo que pasa es que se sientan a la mesa.
Sí.
Cada uno tiene su propia pantalla y su propia realidad.
Claro,
o sea, tiene esa discusión en común.
Tal cual.
Entonces creo que la manera de volver a generar lazos, de volver a atender, pues, es de pegarse un poco, ¿no?, de la pantalla que he puesto con la ojera frente a los ojos y volver a dialogar, volver a discutir, volver a pensar en conjunto. Vamos a sacar las mejores ideas y las mejores acciones si combinamos nuestras capacidades.
Así es.
No, si hago lo que a mí me parece, lo que yo quiero, que a mí se nos ocurre, ¿no?
No.
Lo discuto con vos, sí. Y se nos va a ocurrir algo mejor.
Tal cual.
Ahí empieza a funcionar mejor en la cabeza de todos. Hablando con otro. Es la manera de aprender, y vamos a aprender mutuamente, y vamos a generar realidades mucho más virtuosas, mucho más generosas, mucho menos individualistas. Y creo que ese es el camino desde abajo.
Bueno, ojalá que este sea un punto de inflexión. Ojalá que a partir de este domingo, después de haber hecho el esfuerzo que se ha hecho hasta acá, después de celebrar lo que vamos a celebrar el domingo, empiece el tiempo este, ¿no? Este tiempo de ver cómo rearmamos ese contacto con ese pueblo al que pertenecemos, del que somos parte, en el que también nos sentimos muchas veces desolados y enojados. Pero bueno, nosotros hemos asumido un compromiso que está más allá de esa desolación que nos puede provocar una realidad que es dura y que es difícil, que la comprendemos, pero que nos exige también comprometernos nosotros mismos para poder cambiarla. Así que va a empezar otra etapa de militancia. Me lo dicen insistentemente compañeros y compañeras que dicen, bueno, hay que empezar, prácticamente hay que empezar de nuevo a rearmar esa militancia que se desgranó probablemente en estos últimos tiempos. Martín, nos vamos.
Bueno, espero que no se les pase con el fragor de la campaña. Y ahora te conté, no a ustedes, a toda esa militancia que vos decís. Y ahora te quiero contestar lo de los...
Hola.
Hola, ¿me escuchás?
Sí, ahí se había cortado, no sé. ¿Contestar
no,
qué?
Dije... que sí. Todo eso que dijo Mariquita no se le pase a la
sí,
gente
eso se escuchó.
A favor de la campaña, y que voy a responder lo de los programas o planes que me preguntó
dale,
antes Mariquita
dale.
Porque tiene total relación con esta militancia que estamos hablando, ¿no? Lo que hacemos como organización social es un trabajo social, productivo y político, y esta militancia del ver al otro, escuchar al otro, pensar en el otro, es una de las mayores virtudes que tienen los movimientos sociales, porque cuando decidimos empezar con merenderos o comedores, que son tan bastardeados, cuando en realidad tendrían que ser generadores de halagos permanentes, porque empezamos porque veíamos en el barrio que había hambre y que había gurizada que no tomaba la leche. ¿Y qué dijimos? Sí, organicémonos, vos traes un kilo de harina, yo traigo un kilo de azúcar, vos conseguís una caja de leche, pues compremos una olla entre todos, hagamos una rifa, compremos una olla y hagamos la leche para los pibes, o hagamos la olla para la gente del barrio que no puede comer. Y no existía el potenciar ahí, ¿eh? No existía el potenciar. Sí. Una acción solidaria surgía del contacto permanente con el pueblo, de la militancia y de la discusión para ver qué podemos hacer por la gente. Y empezamos con eso. Después peleamos para que ese hambre generado por errores políticos, por malas decisiones políticas, por políticas que perjudicaron al pueblo, de alguna manera tenga una respuesta por parte de el Estado o los diferentes gobiernos. Entonces le exigimos que colaboren con alimentos. Empezamos también porque vimos que no alcanzaba con eso, a ver qué tipo de laburo podíamos inventar, generar o crear, para que además de tratar de garantizar el morfi, podamos generar y garantizar un ingreso para las familias, para que estén mejor, para que no sea lo único que coman lo que está en la olla popular o en el merendero. Y empezamos a generar instancias de laburo, las huertas, los viveros, las carpinterías, empezaron los textiles con la máquina de coser de la abuela y una aguja, y empezaron a producir, y empezamos a generar diferentes producciones con lo que teníamos, con lo que sabíamos, con lo que podíamos, y empezamos a generar ese tipo de laburos, y siempre desde una concepción política muy clara: el laburo es cooperativo, nadie explota a nadie. Después de eso vino el potencial. Después de eso, los movimientos no nacimos con un programa. Durante muchísimo tiempo no existieron los programas, y sí existían el trabajo social, las labores productivas y la militancia política. Cuando conquistamos a través de la lucha el potenciar, dijimos, che, estas compañeras que todos los días están cocinando para que la gente morfe y están haciendo la merienda, les corresponde, hasta que están dedicando todo su tiempo a que tengan un respaldo económico para poder dedicarse más tiempo. Y muchas veces de ese programa potencial, cuando no llegan los alimentos, sacan 5.000 pesos, 10.000 pesos, y compran los alimentos para que coman otros. Es decir, estamos hablando de compañeras que ganan 60.000 pesos por mes, y por ahí ponen 10 para que coman otros.
Así es.
Cuando encontramos un montón de gente que gana 100, 200, 300, 500, 700, que no es capaz de poner 10 pesos para que coman otros.
Así es.
Y son los primeros en criticar a esas compañeras. ¿Ya? Entonces,
bueno, yo quería justamente
esta militancia la tenés,
que justamente por eso quería, que lo hemos dicho y lo hemos contado un montón de veces, pero nunca está de más, porque cuando se estigmatiza tanto al otro, cuando se genera ese odio que se ha generado en algunos sectores de la sociedad, odio de pobres contra pobres, porque en definitiva quienes van a votar el domingo, en la gran mayoría estamos todos en la misma circunstancia, algunos un poco más, un poco menos, pero los que tienen el poder y viven panza arriba y ponen la reposera a cualquier hora del día y cuando sea, no somos precisamente ni el trabajador municipal que anoche nos decía, viene el cambio, qué sé yo, ni nosotros atrás del micrófono, ni las compañeras que están en la chacra, en el vivero o en la carpintería o en la panadería. Digo, ese odio que han inoculado hay que tratar de de ir limándolo, de ir sacándolo, de ir corriéndolo con el conocimiento, con el saber, con esto que estamos
hablando. Perdónenme, ¿no? Pero lo que hay que ver es esto, que a ese trabajador municipal que anoche te decía, la libertad, a ese lo han convencido de que él forma parte de los argentinos de bien y los de mano.
Y bueno, es el trabajo que hay que hacer para
pero tenemos que verlo. Hay que verlo y buscar la manera de combatirlo de alguna manera, porque esto lo han instalado. Martín, lo han instalado y está muy extendido. Yo por eso no puedo ser tan optimista. Ojalá, pero no puedo ser tan optimista, porque precisamente porque veo a mucha gente que vota a su propio verdugo, Martín. Y hay mucha gente, y han desparramado no solo ignorancia, sino odio de la mano de esto. Y es el odio no se lo tienen a Paolo Roca, el odio se lo tienen al planero. Es así.
Lo tiene a su propio vecino. A otro trabajador que solo por mostrar que no está de acuerdo políticamente o que está de este lado, es blanco de ese odio.
Entiendo yo, mirá. Han fomentado en lugar del compañerismo la competencia.
Bueno, sí, entonces, sí.
La gente ve en otro un competidor, un enemigo, ¿no? Un compañero que va a ir adelante, ¿no? Y está primando, y esto lo han hecho durante 40 años, ¿no? Entonces, prima hoy el egoísmo de pensar que los demás, y han convencido a la gente de que si no gana bien, si su sueldo no le alcanza, es por culpa del programa que le están pagando a otros.
Sí, más o menos.
Sí, así mismo.
Entonces lo han convencido de eso, sí. ¿Y por qué la mayoría de las propuestas de esta gente, tanto Macri, Bullrich como Milei, dicen que no, hay que terminar con los programas sociales porque los planeros nos funden? Porque los han convencido de eso. ¿Entendés? Los han convencido que la guita que les falta, que en realidad es por o decisiones empresariales esclavizantes o por decisiones políticas esclavizantes, lo han convencido que en realidad no gana bien y no vive bien por culpa de la guita que se ven los planes.
Totalmente.
Y vuelvo a decir, el progresar, la asignación, el procrear, el potenciar trabajo son el 0,4.
Cuando
los subsidios a las grandes empresas son el 4,5. Uh-huh. Es decir, Esto no se lo cuentan a nadie. El Estado pone 10 veces más guita para subsidiar a las grandes corporaciones.
Absolutamente.
Que para sostener la justicia social.
Absolutamente.
Entonces, pero eso no se publica y no se difunde. Entonces parece que el problema económico de Argentina son 1,000,000 de programas.
Así es.
¿Entendés? Cuando
bueno, de se destina eso se
10
trata.
Veces más guita a sostener, a subsidiar a grandes empresas.
Bueno, así, en lenguaje llano, en lenguaje coloquial, en ese lenguaje que entendemos todos, hay que empezar a transmitir esta información, aunque sea con Radio Soho, como decíamos antes, caminando en cada lugar a donde estamos, en el colectivo, cuando viajamos en el colectivo, como hago yo a veces, muchas veces en el supermercado, empezar lentamente a plantar por lo menos la semilla de la duda de lo que le hicieron creer, para que empiece ese interés por tratar de saber un poco más. Martín, te dejamos.
Que quiero decir algo más. No me corte antes de que empiece la veda, voy a aprovechar. lo que tenemos que entender es que si nosotros nos preocupamos solamente por lo propio, no va a cambiar nada. La única manera de que estemos mejor todos es que todos nos aboquemos a tratar de mejorar la situación colectiva. Yo solo me preocupo por mi trabajo, por mi sueldo, por mí, no va a cambiar nada. La manera de cambiar las cosas es que además de cumplir con mis obligaciones, mi laburo, mis estudios, pero ¿qué más puedo hacer para transformar la realidad? No se va a transformar sola, y si dejamos la transformación en manos de otros, que cúpulas y la van a transformar para donde ellos quieren, entonces todos y todas podemos hacer un montón para estar mejor, siempre y cuando salgamos de la burbuja individual.
Así es.
Entonces ahí sí vamos a poder transformar. Es muy egoísta que yo punteo porque las cosas están mal, pero lo que hago es trabajo y vuelvo a mi casa y hago mis cositas, y al lado del vecino está cagado de hambre, se inunda el barrio, no me caería en nada porque tengo mi trabajo. Uh-huh. Nos han llevado a esa situación, así como las pantallas nos individualizaron, uh-huh, la vida de la gente se individualizó. Por eso hacen lo que quieren y nos manejan como quieren. Entonces tenemos que salir de nuestra burbuja individual y pensar, ¿qué puedo hacer? Porque después digo, el país está para la mierda. Bueno, ¿y yo qué hago por el país? Uh-huh. No, pero eso que hagan los políticos. Después decimos que la política es una mierda.
Claro, entonces, claro, esa contradicción. Es mentiroso, terrible contradicción.
¿No? Por una cuestión de comodidad, sí, o de falta de compromiso. Realmente cuando uno quiere algo, tiene que comprometerse. Bueno, queremos transformar la realidad, queremos mejorar nuestro país. Bueno, comprometámonos a dedicar parte de nuestro tiempo, parte de nuestra vida, parte de nuestra cabeza, lo que podamos. Algunos podrán más, otros podrán menos, unos nos tiraremos de cabeza como únicamente en la vida, otros lo harán en los tiempos que pueden, pero dediquémosle algo a transformar esa realidad, a mejorar nuestro país, a mejorar nuestra vida y las condiciones generales de todos. Si no, va a ser cada vez peor. Cuanto más nos enfrasquemos, es más fácil que nos lleven como un rebañito.
Así mismo es, Martín. Bueno, estamos por supuesto en contacto de aquí y de aquí al domingo fundamentalmente. ¿Dónde vas a...? Vos votás acá en Posadas ya, ¿no?
No, yo voto en San Antonio.
Ah, vos seguís votando en San Antonio, claro.
Sí, bueno, yo voto en San Antonio.
Bueno, sí, vamos a estar en contacto todos estos días y estas próximas horas. Gracias por estar ahí del otro lado. Gracias a la
gracias,
mañana
Martín.
Por
gracias a usted
por acompañar.
Bueno, amasemos hasta el domingo a las 6 de la tarde.
Así mismo, sí. Vamos que la masa esa está levantando.
Tenemos masa y tenemos levadura.
Así mismo es. Bueno, Martín, un abrazo grande.
Abrazo, cuídense.
Abrazo. Chao.
Dale guacho que estamos creciendo.
Sergio, un poco más le como quieras. Hasta las 9. Contala como quieras. Hasta las 9.
Son las 8:23.